Tengan activa la inteligencia artificial que nos va a hacer falta que nos responda alguna pregunta.
Es una herramienta súper útil esto, ¿eh? Realmente muy impactante, porque los comentarios que hacía Rafa realmente se desvelan rápidamente a través del programa este Bing, en particular lo que es el copiloto. Que
la inteligencia artificial de Microsoft.
Rambla con el tema de la inteligencia artificial, te busca donde tú digas, donde tú, lo que es un mar de imposible llegar a puerto, te lo da en cuestión de un minuto.
Todo sí, lo que es muy útil para muchísimas cosas y de hecho...
Información está disponible.
El tema es utilizarla bien siempre. El poder saber buscar y saber preguntar. Que
es muy útil porque además después es fácil contrastar la información que te da, porque él no se equivoca, pasa que tú la puedes interpretar mal. Es decir, que hemos hecho una prueba ahora y se le ha salido una cosa tal y es que claro, que hay que preguntar lo que hay que preguntar, él te responde a lo que tú le preguntas. Él no, claro. Es inteligencia artificial, pero artificial.
Artificial.
Don Javier Escudero, buenos días.
Hola, buenos días.
Hoy te veo contento. ¿Ya ha dimitido Pedro Sánchez?
No, yo estoy contento siempre. Y más cuando vengo a esta casa.
Se está bien aquí, ¿no? Ya, he puesto el aire porque ya estamos allí.
Disfruto de estos momentos, claro.
Oye, ¿ha venido bien la lluvia? ¿Te ha caído agüita en tu finquilla o no?
¿Qué lluvia?
Acá ha llovido.
¿Dónde?
En Santa Úrsula.
Ah, en Santa Úrsula sí, pero allá arriba no.
¿Arriba no ha llovido?
No, que va. Nada, pero nada.
¿Cero?
Cero.
Ha sido una borrasquita que ha pasado por la costa, ha caído cuatro gotitas por la costa y para afuera.
En Aguamansa nada.
¿Cero?
Cero. Cógete el agrocabildo en el tema de estaciones meteorológicas, Aguamansa y cero.
Es curioso, ¿eh? Porque yo vivo en la Quinta y en la Quinta ha caído agua.
Cayó.
Sí. Ha caído agua. Tú también ves por allí cerca, ¿no?
Sí.
Y ha caído agua.
Yo vivo en la Quinta.
Y yo no lo sabía, pues estamos vecinos. Entonces tú eres uno de los 250.000 que aparcan por sufrimos, allí, que sufrimos. No se puede aparcar en la Quinta ya ahora.
Sufrimos la entrada a la carretera que está fatal.
Llena de agujeros.
Llena de agujeros, que me está rompiendo el coche y voy a pedir algo al ayuntamiento.
No te preocupes porque es ¿cómo se llama esta urbanización privada? Están invitados los de Santa Úrsula que vengan a hablar de ese tema hace mucho tiempo, pero no son capaces de venir. A ver si lo consigo, que vengan a hablar. Cuando tengan algún avance que comentar, vendrán. Bueno, pues hoy tenemos un día interesante por delante, ¿no?
Sí, seguramente.
Podemos hablar de lo que quieran.
De Ábalos, que resiste. Yo estoy con Ábalos en eso.
Ábalos no fue el que hizo el Valle de los Caídos.
Bueno, tiene mucho que ver.
Ábalos, bueno,
claro, hizo
fue.
Todo.
Tiene
hizo
mucho
todo.
Que ver. El escultor, teóricamente, que hizo el Cristo en la fachada del Valle de los Caídos.
Es de Juan de Ábalos.
Era Ábalos, pero no este Ábalos.
Es realmente otro.
El autor intelectual es de un canario, además. Sí.
¿Del Valle de los Caídos?
Sí, lo que pasa es que le copió, no digo el nombre, pero que le copió su modelo y lo trasladó a la piedra y se irrogó toda la titularidad. Pero efectivamente...
¿Ve? Toda esa es la historia que se va a perder si tú destruyes monumento.
Y los evangelistas también lo hizo Ábalos, ¿no?
Sí. Y el monumento de aquí de Francisco Franco de Santa Cruz de Tenerife.
También.
Es decir que... Tenemos Ábalos. Vamos a hablar de Ábalos. ¿Para qué?
No, ¿para qué? Como dice Pachi López, ¿qué mata?
Pachi López cada vez habla peor, ¿eh? Cada vez habla peor. Bueno, yo quiero hacer política ficción. ¿Qué va a pasar de aquí a verano? Que tenemos por delante unas elecciones vascas y tenemos unas elecciones europeas. Y tenemos al PSOE hecho uno zorro y a Jordi Turull, negociador de Junts, infartado, que está con unos exchange en la UCI. ¿Qué va a pasar? ¿Vamos a seguir hablando de Ábalos toda la vida? ¿O va a haber ley de amnistía mañana, pasado? ¿Los presupuestos del 24 qué va a pasar? ¿Aquí en Canarias vamos a levantar todas las alfombras y vamos a enterarnos de los contratos como han sido? ¿O esto va a quedar en nada? ¿Esto va a ser un ruido aquí de sables y al final no va a pasar nada? ¿Qué opinan ustedes?
No sé, yo creo que la única esperanza está en mano de Vox.
Ya.
Actualmente. Para que se siga teniendo atención sobre esa trama de corrupción que se está extendiendo siempre más a más comunidad autonómica, a más empresario. No la veo tan prometedora la atención sobre Canarias. Creo que se va a encubrir en Canarias. No solo por lo que acaba de pasar hace una hora en la televisión canaria, donde la dirección prohibió a un tertuliano de seguir hablando del tema.
Y
cercano
dijo, además,
a él
dijo,
estaba el redactor de la noticia, dijo orden de la dirección, y la cosa más curiosa es que junto al tertuliano estaba el redactor de la...
Pero esta mañana otra vez, Porque fue ayer por la tarde, no, se vieron no, a Paco Pumares.
A Pumares.
Sí,
a Paco Pumares.
Él.
Eso
sí.
Fue ayer por la tarde.
Fue ayer por la tarde, ah, sí.
Vale, vale. Pensad,
sí,
digo, sí. No, si, no, no, si no. Lo han hecho otra vez esta mañana, tela.
No, 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 fue...
Pues también hay que hablar del tema de que intentó sacar Paco, que es el tema de que la Fiscalía ha metido a 4 empresarios en un lote, porque ha habido 22 millones y medio de euros que están ahí en veremos, a ver qué ha pasado, ¿no?
Pero, mira, es lo mismo de la trama de Tito Berni. ¿Alguien se recuerda la trama de Tito Berni? No, lo recordamos jugado, ahora solo que...
En los jugados están ahí activos. Eso.
Sí, exacto, están ahí activos, pero lo político la han completamente olvidada. Y cuando hablan entre ellos, o hablan para la causa canaria, el tema de la corrupción siempre pasa en el olvido. Entonces son partidos políticos que no saben aprovechar de la situación para hacer política. Es lamentable esa situación, yo lo veo, por eso no tengo mucha confianza en el Partido Popular, que creo que la cosa les está escapando de la mano, y por eso digo que la confianza que yo tengo es en Vox, que pone algo firme en pretender la cosa como se tiene que pretender, porque no puede ser que una actitud de un político sea como la de Oscar Puente, que dice, bueno, es que estábamos en una situación de emergencia, que puede pretender de nosotros? Hombre, te has candidato, te has presentado al electorado, a tu gente, pidiendo que te votaran, te has presentado como el gobierno más progresista del mundo, y eso es lo que se está viendo. La realidad es que no eres progresista, pero tampoco eres inteligente. Y hay que pretender nivel en lo político. Y yo creo que no lo van a pretender. Y es una lástima.
¿Va a pasar algo o nos van a tener detenido un par de días?
Todo este tema yo creo que hay que enfocarle desde el punto de vista de que de la gravedad de los hechos, la situación, en la situación que se hizo o que se hicieron, ¿no? Es decir, en un momento en el cual estábamos todos los españoles encerrados, metidos en casa, prohibido salir, muriéndose un montón de gente, familiares prácticamente de todo el mundo, en las residencias, fuera, en una situación increíble. Y en esta situación donde estamos muriendo tantos españoles y tanta gente, resulta que hay una banda mafiosa que está llevándose el dinero de todos los españoles y está... incluso trayendo mascarillas que son malas mascarillas, es decir, que no te están defendiendo de los virus, y te lo están vendiendo y te están engañando. Encima tú te crees protegido con esa mascarilla y resulta que esas mascarillas no valen, y además, Javier, se están llevando un montón de millones.
Cuando se estaban produciendo los acontecimientos, ¿tú éramos conscientes los que estábamos viendo en este país que aquí se estaban robando dinero, claro, con esos contratos? ¿Éramos
pues
conscientes?
Claro que sí, claro que sí.
Tenemos porque tengo esa sensación desde entonces.
El ministro Salvadorilla, el primero.
Pues yo no sé si Salvadorilla, pero desde luego los aviones por comunidades autónomas, los respiradores que se quedaban en Turquía, las mascarillas que llegaban y no llegaban, las que llegaban y llegaban mal. Aquello fue un desastre, pero y todos intentaron politizar la gestión. Ahí no hubo unanimidad de trabajo para el bien común.
Eso fue la mala gestión del presidente del gobierno.
Solo.
Y del gobierno en general.
Solo.
Vamos a ver, el gobierno. Eso
fue la mala gestión.
La verdad que...
Pero todos arañaron. Ahí todo el mundo que pudo.
¿Cómo yo no?
Todo el que le permitió.
Oye, yo no.
No, los amigos.
De los distintos gobiernos.
¿Qué gobierno?
Autonómicos y nacionales. Ahí no hizo nadie las cosas bien. O por lo menos la sensación que yo tengo.
Si eso es la culpa del comité de expertos.
Eso, sí. Por ejemplo, el existente comité de expertos.
A mí cuando me viene el reflejo de la memoria en relación con el confinamiento, visualizo casi siempre un helicóptero que va bajando en una playa donde hay un señor bañándose. O sea, el confinamiento que vivimos y que sufrimos y que nos beneficiamos también, realmente tú sabes que todo eso quedó en una ilegalidad absoluta, ¿verdad? Todas las multas que se pusieron y tal, eso fue una ilegalidad absoluta. ¿Y qué es
lo que
pasa?
Porque se hizo mal.
Un abuso de autoridad, ha habido unos desmanes tremendos, pero realmente también es cierto que ante una incertidumbre tan brutal sobre por dónde anda el bicho, no habían otra manera de responder que vamos a pararnos todos, ¿no? Los chinos, que eran los que más sabían, porque salió de allí. Ahí veían a alguien estornudar en un tren y salían pitando todos. Realmente hay una situación de pánico total. Entonces, que hay gente que ha aprovechado, yo creo que en todas las circunstancias de la vida social y política, la gente se aprovecha todo. Porque la política es gestión de privilegios. Porque los políticos son los que más gestionan sus privilegios. ¿Eh?
¿Se acuerdan los que se vacunaban sin corresponderles? ¿Se acuerdan? Esto, de eso no hemos olvidado. Gente que se apuntaba cuando no tenía que apuntarse, de ayuntamientos, de gobierno autónomo. ¿Pasó algo?
Pero es que no se puede olvidar las situaciones y las cosas que estaban haciendo este gobierno, que era yéndose a prostíbulos. A prostíbulos, gastándose el dinero de todos los españoles, consumiendo cocaína. Y ellos sí que salían y tenían sus fiestas mientras nosotros estábamos encerrados.
Pero eso no era. Eso es Armengol.
Armengol,
la presidenta del Congreso. No,
Armengol y otro, y el otro, y el otro.
Recuerdo solo un hecho.
Y el de la moto.
Bueno, pero Armengol está demostrado eso que estás diciendo. Y no ha pasado nada. La han premiado con la presidenta del Congreso.
Y la cosa importante es que se suspendió la democracia porque el Parlamento se cerró.
Bueno, yo creo que de toda esta experiencia, también es cierto que es la primera vez que pasa un acontecimiento en régimen democrático español reciente, ¿no? Y creo que de todo esto tenemos que aprender. Pero ahora el testigo lo tienen los jueces. Es decir, tienen que hacer que eso no se pueda volver a repetir. En el sentido de que si entramos en otra situación parecida, sean tan contundentes las sentencias que haya en contra de esta gente, estos cínicos, para que no interese hacerlo. Es decir, cualquiera que cometa tropelía en una situación de urgente necesidad como pasamos en la pandemia, sean castigados muy severamente y que no pase ni uno y que se investigue absolutamente todo. De tal forma que creen ejemplaridad, que creen jurisprudencia para que esto no se vuelva a repetir. Entonces, el testigo lo tienen los jueces.
¿Y hay legislación para poder aplicar para eso? Porque a mí tengo la sensación de que la legislación que hay contra la corrupción es light, muy suave, y que además no hay agravantes por este tipo de cosas que estamos con que todo el mundo está alarmado diciendo, es que es corrupción, pero en un momento muy fastidiado de la sociedad, un momento claro. Donde estamos muy que fastidiados, ¿no? Debería haber un agravante. Y yo creo que la legislación, porque claro, los jueces tienen que aplicar las leyes,
sí,
y no veo iniciativa legislativa por parte de nadie para decir, oye, aprovechando que el piso lo va a salir, vamos a arreglar esto.
Por eso no solamente tiene que ser, digamos, el
comisión de investigación no es cambiar la ley, ¿eh?
Ya, pero yo te digo, desde la sociedad también tiene que castigar el cinismo de estos políticos. Ya te he dicho, Ábalos, sabiendo que él ha denunciado, que lo ha denunciado 3 veces a Roberto Grau, y se hacía de nuevo el otro día en el Parlamento. Decía, no, es que no tengo ni idea. No. Pero oiga, ¿cómo puede ser tan cínico? Y yo creo que lo que ha hecho ha sido una solución de continuidad. Yo creo que lo ha pactado perfectamente con el PSOE. Ha dicho, vete al grupo mixto, que esto se va a olvidar, y dentro de 3 meses volvemos a hablar. Porque, y tú, te quedas tranquilito y no le levantas las liebres que puedes levantar, y nosotros
facturas 80.000 euros al año,
nosotros
y
también
después le buscamos un hueco.
Nos quedamos tranquilitos porque somos los que estamos luchando contra la corrupción. Entonces, digamos que esto es una escenificación de una tragicomedia completamente ficticia, o sea que no es real. Es decir, lo que nos hacen ver a los ciudadanos es completamente diferente a lo que se ve detrás de los bastidores, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos deberían de castigar esto en la una severamente. Y deberían de dejar claro que gobiernos como este no nos interesan, y gobiernos que crean que los ciudadanos son unos muñequitos que pueden manejar a su libre albedrío, pues no nos interesa.
¿Qué hacemos? ¿Nos abstenemos? Porque ¿a quién votamos?
No, hay que votar a las personas. A las personas que
la
realmente...
La clave está en la información. Es decir, la cuestión de la información que tenemos en los medios. Claro. Y la información que se nos da desde todas las perspectivas es lo que va a condicionar el resultado y la posición de los ciudadanos, porque van a ver la información. Y el problema que tenemos en España es que la información está muy manipulada y muy orientada al líder, que es el Sánchez.
Pero la manipulan todo, sí, porque creen además, que los ciudadanos son...
Mira, si tú ves hoy, cuando Feijóo hace la primera referencia y cómo se defiende el Sánchez,
no,
ya ahí ves tú todo lo
ya
que
está,
hay.
Ya está, no se puede ver más. No hace falta ver más.
No hay más, ¿no? Si es que no habla de la imputación, habla de lo que hicieron, lo que hizo el PP cuando se corrompió. ¿Sí? Una cosa. Y al final cualquiera llega a la conclusión y digo, coño, pues son tan mal uno que el otro.
Pero claro, por eso te digo que ser político y entrar en esta dinámica no debería ser rentable. Claro,
pero si tú cambias de canal, las cosas cambian totalmente, porque luego fui a ver la 3 y es que es otra historia totalmente distinta. Pero es que la televisión española, bueno, ¿qué es lo que hizo la presidenta del Congreso?
Pero va ganando el relato el PSOE. El relato lo va ganando el PSOE.
Claro.
Tiene más medios y tiene más capacidad
la palabra, de hacer cortó, a Feijóo le cortó las últimas dos palabras.
No sabe reaccionar.
Se ha acabado el
tiempo.
Tampoco reacciona. ¿Ya? ¿Tú me entiendes? O sea,
bueno, aquí hemos puesto
un abuso de autoridad espectacular, hombre.
Hace un tiempo el foco sobre el Navarro Tacoronte, el famoso mediador, desacreditando la personalidad de ese tipo y tal. Y la verdad es que hay que echarle valor para hacer un negocio con ese paisano, ¿no? Pero hoy ha ido a declarar una persona que para todo el mundo es un desconocido. Primero, no hay una fotografía de este señor en internet, que se llama Juan Carlos Cueto, que es el responsable máximo, el cabecilla de la trama según la investigación de la UCO, y es un tipo que está vinculado a tráfico de armas, está imputado en una venta de armas a Angola. Entonces, claro, ¿qué hace Koldo con un tipo que monta una empresa que se llama Comercial Cueto 92, que controla la compañía Soluciones de Gestión y Apoyo a la empresa? Sí, ¿estos son tontos todos o no saben de qué estamos hablando? Es que el sistema está podridísimo.
El sistema...
Y un juez que vea esto dice, no tengo yo más armas para dar caña aquí.
No, por eso te digo que la justicia debe ser la que ponga ahora los puntos sobre la I y castigue a esta gente severamente para que no convenga hacer este tipo de tropelía. Es decir, estamos ante unos hechos que son completamente denigrantes para toda la sociedad. Entonces, la justicia debería emplearse a fondo, de tal forma que si esto pasa otra vez,
¿qué justicia?
Nadie pueda
acometer. Porque cada vez hay menos justicia. Es decir, los aparatos independientes dentro de la justicia son cada vez menos. Todos están de alguna manera controlados.
Y no olvidemos que tienen que aplicar las leyes. Tienen que aplicar las leyes. Y hace poco han modificado la malversación. Y la malversación, ahora, si no te llevas el dinero tú para tu casa, como Koldo, que ha comprado tres apartamentos, el hombre de la silla, dice, no, es que no es para mí, es para mi silla. Entonces no hay enriquecimiento personal, con lo cual a lo mejor va y le aplican las leyes nuevas y el tipo dice, vaya, pues no lo van ni a condenar porque le ha regalado un piso a la hija. Es que no hay leyes contundentes. Es decir, usted mete la mano en la lata del gofio, inhabilitado de por vida a la política. No. Pero desde minuto uno, desde que está usted imputado dentro o investigado.
Hay mucha contrasentida en toda la legislación.
Sobre todo en los políticos.
Pero duro, es decir, duro.
En los políticos, porque luego el día a día, a la persona que hace algo de alguna manera mucho menos importante que todo eso, ese sí que las paga.
¿Cómo que
sí
las paga?
Ese sí que va a la cárcel. O ese sí que la...
O
está en deuda toda la vida. Sin embargo, los políticos son los que se salvan.
Salvan porque, claro, se adaptan a medida a la ley. Yo creo que la ley hará su curso, pero la cosa más importante...
O el curso de la ley, porque ya Abascal, tu líder, ya ha dicho que no se preocupen ustedes, que para los presupuestos del año que viene se hace la amnistía de Koldo.
Claro,
es una broma,
así,
pero es que está muy bien.
Es
decir, ¿quién se sorprendería?
Exacto.
¿Quién se sorprendería?
Vamos, es así, pero la cosa importante es que salga en los medios de comunicación un político en decir que eso está mal. Mal hecho desde un punto de vista de desperdicio del dinero, de la dignidad humana y del cargo institucional. Nadie que dice que eso es incompatible con la dignidad de lo político. Eso es lo que se tiene que decir. Por eso yo me apelo a Vox, que es el único que puede irrumpir con ese discurso en los medios de comunicación y decir, yo soy diferente de todos ustedes. Porque yo no haría esto por respeto a la institución. Nadie le va a contestar que un partito come Vox, así tan patriótico, tan conservatore, tan innovatore nella ideologia che tiene, va ad hacer un daño tan enorme.
En este país
de corrupción.
No se valora la integridad ni la transparencia de la gestión, porque aquí ha habido un único caso o dos de partidos políticos, recuerdo UPyD, que se financiaba con dinero de sus afiliados, que cuando estuvo grupo político estuvo a punto de declinar y devolver el dinero de la asignación, a punto. No lo hizo porque dijo, vamos a jugar.
Pero
hay partidos políticos que no están manchados por ningún lado y la gente los ha apartado.
Claro. Claro, porque
Vox
le han dicho que
manchado,
son...
ya tiene alguna sombra de una fundación donde han derivado dinero.
La fundación...
Ha habido partidos en este país que no ha habido ningún tipo de problema. Es más, tiene dinero y no se presenta a las elecciones.
A ver, hay cosas diferentes. Lo que pasa
la gente no
en
valora
la
transparencia ni la calidad...
Pero no es, no es el dinero,
la corrupción.
Pero hay, no es el dinero que gestiona un partito político por sí mismo. El problema es que al momento de dar la cara por todos los españoles, pasan por encima, porque se creen mejor. E eso es lo que uno tiene que contestar. Vamos, hemos tenido, y seguimos teniendo todos los días el Partito Socialista que nos dice que es el mejor, que es el progresista, que es el moralmente adecuado, que sabe gestionar todo y que vamos a ver que pudiese pretender usted que hacíamos nosotros en un momento de emergencia sanitaria, que somos lo mejor. Es que no eres el mejor. Alguien tiene que salir diciendo, no eres el mejor. Se puede decir, constatando los hechos. Pero nadie lo hace. ¿Por qué? Porque non tiene il coraggio di dire Pedro Sánchez sta pidiendo la dimissione dell'unica persona che non sta inquisita. ¿Y por qué pide la dimissione di Ábalos? Perché supone che él tenía que conocer todo, perché lo malo lo hicieron su asesore. Y tú que eres presidente del gobierno y están inquisitos tus ministros, ¿por qué non dimite? Perché il discurso vale per uno e non per l'altro.
¿Pero por qué Coldo ocupaba el puesto que ocupaba? Porque tenía antecedentes penales. Había sido indultado.
Ese alucinante.
Había tenido un problema, tenía un currículum laboral que yo, sinceramente, pero yo puedo contratar a muchas personas con un currículum para cargo, dependiendo de su formación, ¿no? Pero para ser asesor de Renfe o un
miembro del consejero. Consejero.
Pero el quid de la cuestión está en cuánto.
Sánchez lo sabía, ¿eh?
Sí. Porque
iba en el coche
sabía,
con él.
Pero
con
él. Estaba. Claro.
El problema está siempre en que. En los partidos se crea una familia que puede ser independientemente de la capacidad o la intelectualidad que tenga cada uno, y esa familia pues es la que lucha contra el resto dentro del partido. Es decir, ni siquiera tienen, digamos, homogeneidad. Es decir, no hay grupos homogéneos dentro de los partidos. Son familias que luchan unos contra otros. Y el problema que yo te diría, oye, ¿cuántos coldos puede haber en Vox? ¿Cuántos coldos hay en el PP? Entonces, hacer una criba en ese sentido yo creo que es muy importante. Es decir, porque los partidos deberían ser muchísimo más exigentes a la hora de incorporar,
pero
ya no en su fila, sino como asesores o como responsables políticos, a personas que tengan o una vinculación con ciertas tramas o que tengan antecedentes penales que los inhabilita por una cuestión moral, ya no es solo una cuestión, digamos, profesional, es que, sino moral.
Pero dijo solo, perdón, Javi, perdón, solo una cosa. Yo no comparto esa idea. No doy por asumido que en Vox puede existir una persona corrupta. Porque la ideología de la derecha es que lo que es bien público no es privativo. Si yo voy al gobierno y soy de derecha, el dinero de los españoles, son de los españoles, no es privativo. Entonces yo no acepto la duda de que en Vox pude o podría que es algo que no es verificado y que lo suponemos. ¿Por qué lo suponemos? ¿Porque damos por asumido que es igual al otro? No, es un partido de derecha y la derecha no hace esto.
Lo ha hecho. O sea, no es que no lo hace, no. Es que lo ha hecho en muchos casos.
Aquí en,
o sea,
aquí en España no se puede y en otras partes
del
mundo.
En pero cuando ha
hay que
comprado,
ser objetivo,
cuando ha comprado, ha gastado 22 millones de los fondos europeos engañando a todo el mundo y siguiendo engañando,
bueno,
porque
este
los
tipo
fondos
de corrupción es específica
no.
Del PSOE, no. Que queremos comparar una cosa con la otra, la corrupción es corrupción.
Hombre, yo creo que aquí hay que sacar a colación un tema de lo que
bien no es mejor una que
comenta Joana.
No.
Es que realmente no es la derecha tradicional, es la nueva derecha, es el nuevo movimiento internacional que se identifica con algunos de los países, Argentina o Italia, donde esas prácticas no tienen cabida.
No tiene cabida.
Ni en la falange española de la Homs.
No tiene.
De la derecha.
Ni en la ideología de los partidos políticos. Es que hay que poner las cosas en práctica. Hay que poner las cosas en práctica. En el ideario de ningún partido político dice vamos a robar. En la ideología está todo fantástico. Pero ponlo a funcionar. Dale la oportunidad.
Pero las penas que roban son gravísimas.
No es que vamos a robar. Es que lo que es público es mío y lo gestiono yo porque es público.
Pero mira,
ahí está la diferencia.
Tenemos el caso de Carmen Calvo, en el cual ella entendía que fue ministra y fue vicepresidenta primera, ella entendía que el dinero no era de nadie.
Claro. Eso, por eso, la diferencia
es
está concepto, allí.
Ella lo tiene muchos políticos, que el dinero no es de nadie.
Eso, por eso, sí. Por eso. Es más, hablando
de dinero. Que no sea de nadie, el problema es que crees que son de ellos.
Es del viento.
El problema es que crees que son de ellos.
Es del viento. Pero yo creo que
la solución pasa por que los partidos hagan criba importante dentro de su militancia y dentro de las personas que se le acercan.
Rafa, tolerancia cero.
Exactamente. O sea, un partido no se puede permitir el hecho de tener gente que esté vinculada con tramas mafiosas. No, cuando en la contratación pública tú tienes que poner que esa persona que se pone en los contratos públicos, que no puede tener, digamos, ninguna vinculación ni delitos penales relacionados con la contratación, pero al final... Si bien. Tú indagas, es decir, detrás de una empresa puede haber otra empresa. Sí. Y cuando baja el zoom y analiza un poquito más, pues posiblemente en muchas contrataciones del Estado te encuentres a gente que ha participado de contratos ilícitos y de dramas de este tipo. Entonces, yo creo que hay que ser mucho, mucho más exhaustivo y bajar el zoom hasta la última evidencia para, digamos, denostar y quitar de los partidos políticos y de la contratación pública a todo este tipo de gente, ¿no?
Y es lo que están haciendo Milei y Meloni, ¿eh? Eso, es decir, identifica lo fuera, echa fuera de fuera. La vida casi, ¿no? ¿Qué ocurre? Vamos a retomar el tema que dio origen al comentario sobre Ábalos y tal. Yo creo realmente, parece claro por las declaraciones que he estado viendo, es que Ábalos es el estratega del nuevo Sánchez, de Pedro Sánchez, en la segunda etapa, cuando retoma la dirección del PSOE. El estratega fundamental es él.
En la primera etapa.
Cuando retoma el control del PSOE.
Del PSOE, sí. Cuando se lo echó.
Lo recordó ayer en su comparecencia.
Tal cual, con la ruta gastronómica.
Por eso te digo que
esta es
una solución para Ábalos, solución hacia adelante, entonces, de conformidad. Es decir, oye, ponte ahí en el grupo mixto. Sí. Tu
voto es siempre PSOE.
Yo creo.
Sigue aforado. Sí, ¿vale? Sí. Te puedes defender como tú entiendas mejor y encima el PSOE queda como que hemos luchado contra la corrupción sacrificando a uno nuestro, ¿no?
Postureo.
Efectivamente. Entonces, tendría que ser mucho más contundente.
Y termino.
Pero no hay leyes que obligan a hacer otra cosa, ¿eh? Sí. La ley española,
te digo que es una cuestión moral del propio partido socialista.
Yo creo que Ábalos va a seguir siendo protagonista en la estrategia del sanchismo, pero no va a ser visual, no va a ser visto, pero va a estar en el consenso, él se mantendrá ahí, porque las leyes podrán salir adelante con su apoyo, sin su apoyo no, y va a ser un Puigdemont más.
Puigdemont tiene más, más.
Bien, pero va a ser importantísimo eso, ¿no?
Va a ser porque un voto más del Grupo Socialista.
La mayoría es por uno.
No, yo creo que no.
Pero la estrategia para salir adelante va a ser con el consenso de Ábalos, seguro.
Con el voto de Ábalos, Podemos adquiere el número 5, con lo cual ya no tiene mayoría. Es decir, que el poder que tiene en el grupo mixto, añadido al grupo de Podemos, cambia la cosa.
Yo creo que esa
ya son 5, con lo cual no tiene mayoría.
La rebelión.
¿Quién no tiene mayoría?
El PSOE.
¿No la ha tenido nunca?
Bueno,
el PSOE no tiene mayoría. Tiene que hablar con everybody.
Puede derrumbar la ley.
El grupo mixto puede hacer posible.
Pero se le puede tumbar tú cualquiera, si es que RC, BNG, Coalición Canaria, cualquiera le puede tumbar. Se lo pone más complicado, tiene que hablar con más gente. Pero lo que está entendiendo Rafa es que la estrategia del PSOE es que Ábalos está en el grupo mixto, pero es uno más del PSOE.
Es decir,
que no hay que negociar con él.
Podía dimitirlo. ¿Cuál era la explicación de la retirada del acta de diputado de Ábalos? Vamos a ver. ¿Cuál es la motivación?
Solamente la responsabilidad política de haber tenido un tipo al lado. Yo,
es la responsabilidad política de Sánchez de haber tenido los ministros.
Pero además, que es importante ese matiz.
Eso es lo que nos están vendiendo. Pero no,
el importante matiz es que cuando él dimite como diputado,
sí.
La Audiencia Nacional puede abrirle causa.
Bien.
No hace falta hacer ningún suplicatorio al Tribunal Supremo. Con lo cual se puede incorporar. Pero se podría incorporar. El juez instructor puede incorporar desde minuto 2. Pero el nombre de Ávalos. Hasta ahora no podía nombrarlo en el sumario. Porque si lo nombra, automáticamente tiene la obligación de mandarlo al Supremo.
Lo que
con lo cual no procura no nombrarlo. Entonces dice, no me han acusado nada. Dice, es que contra. Explica que no te han acusado de nada porque no pueden acusar de nada porque eres aforado. Y el dimitir de Ávalos significaría que el juez instructor actual lo puede meter
en mañana. Esta mañana en un medio he estado escuchando de que pobre Ávalos, cómo le van a echar y le van a dejar sin sueldo. Sin sueldo.
Sí, el pobre. Porque,
la SER ha sido la que ha dicho eso.
Sin sueldo, que tiene 5 hijos y que tiene una hipoteca que pagar. ¿Cómo le van a dejar sin...?
Y no tiene un trabajo. Sí, sí.
Por eso, esa es la mentalidad de la izquierda. Que el pobre... Tenemos que dar el dinero de la oportunidad política a lo nuestro.
A lo nuestro.
Esa es la mentalidad.
El pobre Ávalos. A mí el pobre... Eso. ¿Cuánto tiempo llevaba Ávalos en la política?
41 años.
¿Y no ha tenido tiempo de ahorrar?
No, ha tenido tiempo de buscarse un empleo aparte. Ya
¿de ahorrar? Venga, Jorge, de ahorrar.
O de gestionar mejor
de pagar la hipoteca.
Ávalos, que no va a tener problemas.
El maestro se sacó...
No va a tener problemas.
O sea, hizo magisterio, estuve trabajando un año y pico en un colegio y luego ya se metió en política y a los 21 años hasta ahora.
Claro.
Entonces, bueno, lo que sí está claro es que el tipo de político se conoce todo el partido perfectamente, todas las entradas, todas las argucias que hay y entonces, claro, no interesa tampoco enfrentarse frontalmente contra él ni destituirlo de una forma áspera, ¿no? Entonces, lo que se intenta es decir, oye, tranquilo, que esto pasa,
y
que la opinión pública tranquilizar.
Yo creo que lo tiene.
Y cuando ya esto
intentaremos... Otra cosa es lo que nos quieran hacer ver.
Salvar tu honor con el propio honor del partido. Pero de momento lo vamos a diferenciar y vamos a seguir colaborando.
¿Cómo se te pone la cara cuando te dice he venido solo en mi coche, sin secretaria?
¿Por qué?
Solo. Delante, detrás, solo. Es decir, ¿cómo se te queda la cara? Es decir, yo sé lo que es un desecho político. Cuando está hablando eso dice, pero ¿a quién se está dirigiendo?
Pero que esa es la escenografía, es decir, lo que no pero nos podemos quedar es que con lo que así, está presentando ahí, así. Que está haciendo un papel en connivencia con el propio PSOE.
Y después, la lagrimita de última hora, es decir, cuando está acabando, la lagrimita. He hablado con mi familia, los que me quieren, pero que tío, que tú has sido ministro, que eras, pero ¿qué estás hablando? Que no eres un tipo que le va a dar un premio Grammy, ni un Goya.
Mira,
eres un político. Yo
por
que
eso
te verdad, lo flipo.
Hay mucho cinismo.
Cuando
mucho
se fue Pedro Sánchez del Congreso, que dijo las palabras de 20 minutos y se fue, ¿sabes cuántos coches salieron con él? Una moto, dos coches, una moto, el presidente, una moto, dos coches y una moto.
Kennedy tenía menos, ¿no?
Sí, para ir a está cerquita, ¿eh?
Para la Moncloa.
Una cosa horrorosa.
Impresionante.
Es que tienen que llevar los asesores detrás. si toma mal camino.
Pero a ti te parece normal que un diputado raso, que es lo que es Ávalos, porque es un diputado raso, tenga que dar experiencia. Se siente solo porque no tiene secretaria y porque va solo en su coche. ¿Y cómo van todos los hijos de vecinos
porque
a trabajar?
Porque la interpretación del poder político que la gente de izquierda hace es esta. Son
esos privilegios.
Es esto.
Voy solo en mi coche.
Es justo esto. A mí no me sorprende que hablan en ese término, porque son así. La diferencia, ¿no? Lo que caracteriza
bueno, que
a la izquierda.
Que se nos va, yo quería hablar de caso del sí, caso Plus Ultra, caso Air Europa. Que están en la mano de Ávalos y nadie habla de ese tema. Los 53 millones del Plus Ultra, que la
bueno, yo voy
Ávalos,
a hablar de
el
ese
caso
tema.
De Elsi, que no sabemos cuánto es el importe, pero piso suelo.
Yo lo anuncio.
Plus Ultra, después de 53 millones, a mí que me den 10.000 euros, que me conformo. Me cago en 10, pero...
Horroroso.
Y pasa por delante de nuestras narices como ciudadanos de este país.
Bueno, yo puedo decir
que
la prensa italiana lo va... Voy a redactar el artículo y lo publico en la prensa italiana. En distribución en la isla, porque la mi prensa es independiente.
En italiano.
Bueno, hay que poner con la inteligencia artificial la traducción y te lo traduce perfectamente. Pero me voy a concentrar para este mes, lo anuncio así, en esa trama, porque me parece absurdo.
La de Air Europa, la de Plus Ultra, porque Air Europa fueron 475 millones los que puso para una OPA que fue financiada. Y está tapadito el tema también. Solamente he leído algo en The Objective.
Mira, si uno quiere buscar información, la encuentra. Si uno quiere quedar
la busca, la encuentra. Pero hay que buscarla.
Hay que buscarla. Lo que pasa es que no la difunden.
E incluso la tapan.
Hombre, hay que saber un poco cómo se busca en Internet, ¿eh? Que no está en común información.
No, exacto.
Entre comillas.
Y la mezcla de fake news con noticias que no son de mentira. Porque a mí lo de los 53 millones de Plus Ultra con un avión me parece una fake. De verdad, digo, esto es una fake. Esto no, la primera vez que la escuché, ¿no? Pero es que, ¿qué importancia le hemos dado a ese tema?
Y lo de las maletas de Daisy.
Es que está todo relacionado.
¿Qué venía ahí?
Es que está relacionado.
Claro, y sobre todo, ahora lo que hay que investigar, ¿dónde está ese dinero? Es decir, ¿dónde ha ido ese dinero? ¿Dónde todo el dinero, esos, los recursos públicos que se han puesto en para pagar todo este tipo de cosas, ¿dónde ha ido? Porque hay paraísos fiscales donde están registrados y ese movimiento
Marruecos.
Está. Entonces, claro, el quid de la cuestión está en que la justicia debería hacerlos pagar por todo esto y debería de retraer ese dinero otra vez a las arcas públicas. Y ese es el gran problema que tiene este país, que es que a veces, para los políticos que no son honrados, le es rentable el robar. Porque, oye, ¿qué pasa? Que
sale muy barato.
Sí, sí, me van a condenar un año. Voy a tener, digamos, la sentencia de la opinión pública. Pero bueno, yo me voy luego a Jamaica, me voy a no sé dónde y vivo como un rey. Y además... prácticamente sin ningún tipo de responsabilidad y con 50 kilos o 50 millones de euros metidos en una cuenta en X.
Prestado.
Oiga, no, comisiones eso es lo que no puede ser. Esas cantidades deben de ser devueltas a las arcas del Estado y puestas en valor para ayudar a los que realmente lo necesitan.
Pero no es solo en un aspecto económico de corrupción económica, es que esa corrupción tiene repercusiones, ¿cómo se dice repercusiones? Tiene un pasaje, repercusiones políticas y dicta la vida política de naciones, determinando cuál partido político sigue al mando y cuál no. Es que la corrupción política, la corrupción económica no es solo para ella misma, es una corrupción vinculada a determinar una ideología política al mando de un país. Claro. Allí está el problema.
Eso no va en el supuesto hipotético que condenen. La condena no va a ir devuelva a usted porque ese cobro no es ilegal.
No, además acaba de salir la primera declaración de Juan Carlos Cueto, que yo estoy muy pendiente de, porque es que quiero saber quién es.
Comisiones por la mediación.
El tipo declara en el juzgado que no hubo mordidas, simplemente las comisiones habituales.
Claro.
Y después,
de las operaciones comerciales, lo habitual.
La lectura política, que es lo que estamos hablando.
Y después la gente protesta.
La lectura política.
Y la gente protesta por un 5% de la gente inmobiliaria que pide comisión.